que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Gracias por seguirnos cada viernes. Para nosotros se ha convertido en un día muy especial de encuentro con ustedes. Tenemos en los escenarios actividad que nos entregan propuestas de música, teatro, danza. Esperamos siempre que las disfruten, que las busquen, que las encuentren y que se encuentren ustedes. Asistimos a eventos y actividades. Hemos traído un tema que ha sido motivo de un encuentro especial: experiencias educativas en artes para guaguas, grandes y chiquitas. Las y los educadores se han preguntado cómo inciden con su trabajo, cómo pueden mejorar para alimentar la formación de las guaguas. La pregunta es hacia ellos mismos. Se han dado la tarea de organizar diferentes proyectos que puedan acompañar sus días y darles herramientas para la vida. Con el permiso de Julia, comparto la preocupación que traía desde España. Ella decía que la realidad es muy similar, que existen todavía en los colegios, en los programas educativos, en la relación con los niños, mucha discriminación, mucha violencia. Y nos extrañó, a mí me alertó muchísimo, queda pendiente una conversación con Julia y solamente adelantarles esto porque coincide con nuestro programa. Les dijimos que compartiremos la segunda parte de la conversación con Mauricio Bairo, Esperanza Telles y Noreen Guzmán de Rojas. Este es un tema vital y no lo quisimos dejar a medias. Escuchemos con detalle, puesto que algún momento pueden necesitar esta guía. Eso resultan las tres voces, a quienes preguntamos cómo ven el tema de talento, habilidad o don. Escúchenles con atención, puesto que van más allá de una simple respuesta.
Yo creo que todos los seres humanos tenemos talentos. La cosa es descubrir ese talento y orientar ese talento, ¿no? La niñez, por decir, es una etapa de constante descubrimiento, la curiosidad del niño, que eso sí que no se debe perder. Por más adultos que seamos, si no hay esa curiosidad que vino desde la niñez, yo creo que hay una insatisfacción. Pero si nosotros alimentamos la curiosidad, estamos dando la posibilidad de que se desarrollen los talentos. Una de las tareas que más de una vez me ha tocado en la universidad era descubrir talentos. Y entre un grupo de 70, 100 personas que desean ingresar a una carrera de artes, se trata de ubicar 5 talentos. Con eso tenemos para rato, ¿no? Pero el talento no es un don
divino. Según tu mirada.
Según mi mirada. Ahorita me voy a decir un contexto, ¿no?, más amplio. Pero yo veo que el talento se desarrolla a partir de la experiencia. A partir de la curiosidad, el descubrir, el construir algo, ¿no? Incluso el mismo pensamiento. Entonces el talento es algo que está, simplemente hay que descubrirlo y encaminarlo. Ahí entran ya las habilidades. Mejor un talento con habilidad que un talento. Hay muchos talentos que no tienen la habilidad manual para hacer algo. Y ahí viene una especie de frustración, ¿no? que se equivocó, que no era lo que se buscaba. Pero los talentos están, y ahora depende mucho del contexto social. Un problema frecuente es cuando un joven decide estudiar artes, su primera barrera va a ser la familia, ¿no? De qué vas a vivir, te vas a cortar una oreja, ese tipo de juicios, digamos. Pero si vemos en un contexto más amplio, yo creo que la sociedad también ha evolucionado. La sociedad ha evolucionado así como evoluciona el arte y aparecen los artistas. La sociedad también ahora es mucho más abierta porque tiene más información de cuál es el rol del arte y cuál es el rol de los artistas y de los formadores, educadores en el campo de las artes, en general en el área del conocimiento, ¿no? Tenemos que hablar un poco de una formación cultural artística que nos permita el poder decidir y escoger qué ámbito yo quiero desarrollar.
Yo no quiero dejar pasar esos tres términos que tú has planteado, que son el talento, la habilidad y el don, porque son temas demasiado y son nociones demasiado delicadas y que han guiado, digamos, ese filtro, ese odioso filtro discriminador entre los que pueden y los que no pueden, entre los que tienen el talento, el don y la habilidad y los que no tienen. Yo de esas tres nociones dejaría a un lado la habilidad, porque sí, la habilidad es un constructo que pasa por un procedimiento de adaptación del cuerpo, por ejemplo, en el caso musical, que es mi experiencia, un instrumento. Ningún cuerpo está hecho anatómicamente para tocar un instrumento. Veamos un guitarrista que tiene un movimiento en la mano izquierda y tiene otro movimiento en la mano derecha. Claro. Veamos la posición del cuerpo frente al piano. Quizás el instrumento, digamos, más cercano a nuestro ser natural es el instrumento de viento, porque necesita solamente el aliento, nuestra respiración, que es natural, y suena. Entonces, yo creo que esos son filtros que se han establecido, lamentablemente, desde una noción y una posición de superioridad, ¿verdad?, de autoridad, para que yo pueda definir de manera muy subjetiva o con nociones absolutamente anacrónicas quiénes sirven para el arte y para no, quiénes no. Entonces, me parece hasta tremendamente cínico e hipócrita, porque está todavía entre los requisitos tanto de la educación especializada y sobre todo de la educación superior ese filtro de quién tiene el talento, quién portador o no. ¿Cuándo podríamos establecer algunos criterios? Cuando hemos permitido que el derecho a la experiencia estética, a la experiencia artística ha sido democratizado. Entonces, yo ahí tomo dos puntas de esta trama, ¿verdad?, que es una trayectoria no lineal. Lo inicial, lo primero que bebes en el mundo, desde el mundo sonoro, que suena, ¿verdad?, desde que estás en el útero materno, y cuando llegas a la formación superior, que se supone que es la culminación de un proceso. Entonces, yo veo que en esas dos puntas, toda la parte intermedia, estamos hablando tanto de la educación regular como de la educación especializada, no hay ningún tipo de coherencia. Entonces esos filtros se vuelven casi una necesidad para tener mínimamente un grupo de estudiantes, ¿verdad?, que pueden responder a las exigencias de la educación superior y de la educación especializada. Yo creo que se ha llegado a tal punto, a este abuso en el tema del filtro y la calificación del talento y del don, que hemos ido negando, ¿verdad?, y hemos sido profundamente discriminadores. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que como seres humanos tengamos la capacidad de escucha, tengamos los sentidos, ¿verdad?, y es un elemento y es una base esencial. Escuchamos, tenemos un mundo sonoro. O sea, no podemos saltar y abruptamente pedirle a un niño o una niña de 6 años que lo primero que aprenda es las notas dentro de un pentagrama, una codificación. Estamos rompiendo un proceso natural. ¿Cómo aprendemos los seres humanos, las personas? Por imitación, por escucha. después por internalización, por la construcción de imágenes, por lo figurativo. Yo no puedo hacer escribir corcheas y negras, sino dibujar aquello. Después recién vienen las nociones de la percepción, armo mis propios conceptos, me abstraigo del mundo concreto, empiezo a teorizar. No necesariamente como un proceso lineal, puede venir todo junto. Pero ¿qué es lo que está ausente definitivamente? Es el respeto al proceso natural de escuchar al mundo, de liberar el sonido. O sea, nadie va a tabla rasa a la escuela, al inicial, a la guardería o a la universidad. Vaya con un mundo sonoro internalizado. ¿Con qué derecho negamos aquello y empezamos de cero? Porque aquello no sirve, porque aquello no responde a nuestros cánones de superioridad, de colonialismo y sobre todo de ese afán todavía de creer que hay seres humanos que han nacido con el don y otros seres humanos que no. Entonces ahí yo reivindico el derecho a la expresión estética, del acceso, del respeto, al reconocimiento de lo que uno lleva en su propio mundo sonoro, y después ya la elección libre y voluntaria de no pasar por filtros. Por ejemplo, ¿qué filtro estricto hay para estudiar en la universidad? Tremendamente un filtro así estrechísimo para que alguien acceda a una carrera universitaria. ¿Y por qué la formación artística tiene que haber ese filtro? Si no hemos dado la base, no hemos construido los andamios, no hay ahí losas firmes, las hemos negado, las hemos ocultado. Hemos sido profundamente negadores en la formación artística de lo que ya los niños, las niñas, por su naturaleza humana, traían. Entonces, cuando la formación se acerque a lo natural, ¿verdad?, al cuerpo como reivindicación, al sonido que late en mí, vamos a hablar de una educación coherente, liberadora, y donde realmente existe un sistema educativo con una organicidad profunda, donde todos sus fragmentos hoy dispersos por fin dialogan y por fin se unen, ¿no?
Sabemos que en otros países, academias, ¿no es cierto?, institutos, bellas artes, grandes instituciones formativas de artistas, son eso, estrictos en la evaluación para recibir a una persona que quiere estudiar arte. ¿Cómo ves acá?
¿Cómo veo? A ver, pienso que el desafío de la formación y educación artística es encontrar un equilibrio en dos cosas. Una es esta libertad, ¿no?, que estamos hablando ahora, que Esperanza la ha tocado ahora. De poder acompañar, motivar, fomentar a que todo ser humano pueda descubrir y crecer con su talento, ¿no? Tener mucho cuidado en no castrar a nadie, ¿no? Entonces, estamos hablando de una libertad del ser humano, de la esencia más profunda del ser, ¿no?
Ay, ya has mencionado algo bien.
Entonces, esa es una parte, pero en eso que es tan valioso y tan esencial para la condición humana, hay que tener mucho cuidado, y es cuando a veces se cometen errores, porque la libertad tiene muchas responsabilidades, claro, ¿no? Uh-huh. Y hay que saber manejarla, porque no son solo responsabilidades, sino saber manejar esto para que funcione.
O condiciones,
¿no? Uh-huh. Porque si el artista o cualquier ser humano con cualquier talento que desarrolle no sabe organizarse, y ahí entra lo que a veces la sociedad, que no entiende el trabajo del artista, es la profunda disciplina y constancia y perseverancia que se requiere para el arte. Entonces estamos trabajando en la disciplina de la libertad, del ser, ¿no? De esa esencia, porque sin eso no llegas a nada, ¿no? Sin eso se desvanece en momentos muy valiosos que se viven, pero no perdura y llega un momento que ya no se sigue desarrollando, ¿no? Porque es como una burbuja, viviste algo, probaste todos los sabores y ahora ¿qué? ¿Qué hago con eso? ¿No? Y ahí es la diferencia de aquel artista o aquel ser humano que llega a algo con su talento, ¿no? Son dos cosas, o sea, una, porque es una fuerte disciplina, y si no la tienes, y si no la manejas, también y si no eres si no eres consciente de eso, porque no es que solo vas a pintar o solo vas a bailar o tocar música cuando amaneciste bien ese día, porque aprendes también como artista a manejar esos estados tuyos cotidianos para poder seguir adelante, ¿no? Porque si no, tienes una vida peligrosa, si no. Pero no es solo el artista, hagas lo que hagas. Si no aprendes a encarrilarte y tener esa autodisciplina, porque nadie te lo va a hacer, nadie te lo va a bailar, nadie te lo va a pintar, nadie te lo va a escribir, nadie te lo va a cantar, claro. Eres tú, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio. El talento es nuestra responsabilidad. Si estamos en el ámbito de educación, de acompañar, somos facilitadores que acompañamos, pero son los dos polos que tienen que ir sinérgicos juntos, ¿no? En así ese es. Sentido.
Me parece fantástico administrar la libertad.
Me preguntabas de cómo es en otros países. En mi experiencia, habiéndome
relacionado, ¿no?
Relacionar.
Aquí estricto.
Históricamente, ahí es cuando nos damos cuenta de que el tiempo pasa y ya no estamos tan jóvenes, ¿no? Porque yo he tenido una formación muy rígida. Muy, muy rígida. Y bueno, uno nace en ciertos tiempos históricos, ¿no? Y parte de mi proceso al haberme graduado ha sido romper con esa rigidez, ¿no? Y darme cuenta, ¿no? Y eso uno necesita una madurez y años de vida para darse cuenta de lo que uno es, de lo que uno quiere, ¿no? Y cómo manejar este equilibrio, ¿no? Pero eso solo te da la vida y la experiencia, ¿no? Hoy en día la formación de lo que conozco de personas que han estudiado conmigo o han pasado momentos de creación conmigo, comentan, ¿no? Comentamos la diferencia de cómo ha sido mi época, su época, qué les ha servido, qué no les ha servido, cómo han cambiado. Es integral, porque hoy vivimos, y tal vez ese es un cambio en la educación en general, que antes se buscaba la especialización, por ejemplo, del cirujano, que solo te va a operar el dedo meñique, la especialización del artista, que solo va a bailar este tipo de género, ¿no? Pero ya llevamos bastantes décadas, no son años, son décadas, en que somos seres humanos integrales, ¿no? Estamos con los cinco sentidos, y los cinco sentidos nos ayudan a expresar. Tenemos uno más desarrollado o que tiene más tendencia a poder expresarse, ¿no? Pero la corporalidad no está divorciada de la música. Acabamos de tocar elementos de cuán importante es la corporalidad para generar sonoridad, ¿no? Cuán importante es la corporalidad también para generar artes plásticas, artes visuales, ¿no? Sentimos, nos movemos en un espacio. Entonces, sí, el enfoque a un desarrollo integral para percibir y tener más herramientas de expresión, sí creo que eso afuera es un, no sé si imperativo, pero es notorio, ¿no? mucha, ya no te gradúas tanto solo como en mi época, artista intérprete, ¿no? Bailarina intérprete, ¿no? Sí. Sino hay otro tipo de titulaciones que son mucho más integrales. Las artes visuales, las audiovisuales también han entrado, ¿no? La necesidad de tener herramientas virtuales, ¿no? De generar productos virtuales es una necesidad actual, ¿no? Sí. Y poder cambiar, ¿no? Tenía una estudiante que después de haberse graduado mucho tiempo, que también fue a Alemania, me dice, así un poco con cargo de conciencia, me dice, ya no me gusta hacer esto, estoy con ganas de hacer otra cosa, pero un poco como pidiéndome permiso, ¿no? Yo le he dicho, es normal. Claro. Así somos los seres humanos y se trata de vivir y de experimentar y que ya no te guste un estilo y tengas ganas y necesidad, hambre de otras cosas, pues qué bien, que no te estás quedando en lo mismo toda la vida, ¿no? Pero ese también es un pensamiento diferente, porque hay otras generaciones que un poco la educación iba acá, tienes que lograr un estereotipo para decir has tenido éxito, pero ahora no se trata de lograr estereotipos, se trata de recorrer caminos, ¿no?
Totalmente. Yo creo que en esta mesa hay una apuesta por el arte de manera muy especial y diferente, así lo siento. ¿Qué condiciones necesitamos acá? Estamos hablando de nuestra realidad. ¿Qué condiciones necesitamos para que pueda darse esto?
Pues varias condiciones sociales, familiares, institucionales. Hay un proceso que vivimos todos, ¿no? Que se inicia en la niñez, el momento que entramos en la escuela. Empieza el proceso de domesticación, ¿no? De los niños, crear estereotipos, como dijo. Y se va fabricando un tipo de pensamiento, un tipo de actitud que está establecido por el sistema, por la sociedad, la moral, etc. Y llega el momento que culmina su formación, escuela, luego la secundaria, el colegio, viene el cuestionamiento, ¿no? El resistirse a querer abandonar el colegio porque se viene algo más complicado, la universidad, además. Y esa necesidad no está bien atendida en el sentido de que cada generación tiene una carga de información, de visión del mundo muy distinta. Y actualmente las instituciones como que están estancadas. Hablo de las instituciones que promueven el arte, que generan arte, ¿no? Entonces como que falta algo así, no sé si es no es actualización, sino es un cambio de la pedagogía, de la didáctica. Y yo mucho me agarro de la creática. Para mí ese es un discurso un poquito más liberador, la forma de provocar que la gente haga arte, que una persona se forme porque quiere formarse como artista, no que se le imponga, y que rompa ciertas, su obligación es romper justamente esos estereotipos, proponer cosas nuevas, pero ¿qué está faltando en nuestra sociedad en este momento? Es una visión un poco más humana, para empezar, más universal, porque nos estamos quedando en una especie de folclore local con imágenes ya repetidas muchísimas veces, un nacionalismo que actualmente está totalmente vigente y además un nacionalismo de abacitas, ¿no? sin mucho fundamento, ¿no? Y yo creo que lo que se requiere en este momento es la discusión, no tanto el revisar el pasado, más bien revisar el presente y lanzarnos al futuro con una propuesta mucho más liberadora en cuanto a la construcción del pensamiento y sobre todo con el pensamiento crítico, ¿no? Digamos lo que una persona formada simplemente para aceptar lo que impone del sistema a la sociedad, bueno, se pierde un gran potencial, ¿no? Pero una persona que está formada con un pensamiento crítico, pues es una persona que puede aportar muchísimo, puede desarrollar muchísimo y puede proponer. Pero, ¿qué está pasando en las instituciones culturales? Ni hablar de un Ministerio de Culturas, ¿no? Pero hablo de la universidad, de los ámbitos académicos, y siento que hay una especie de conformismo, quedarse en un discurso del siglo XX, más o menos, pero también veo otra opción, cómo surgen los colectivos de artistas, que un poco rompen esa barrera o ese límite que impone la institución y crean su propio pensamiento. Conozco muchos colectivos de artistas, sobre todo jóvenes, que están pues proponiendo cosas, pero es un mundo como que a veces marginal, ¿no? No tener acceso a los medios, no tener acceso a poder transmitir ese nuevo pensamiento o esa nueva construcción. Entonces, falta mucho en nuestra sociedad, falta mucho en el sentido de el poder expresar, el poder manifestar y el poder esperar una sociedad receptora de esos mensajes innovadores, ¿no? Porque es muy fácil, muy cómodo acomodarse, pues, por decir, una estética del siglo XX y continuar pintando, haciendo escultura dentro de las artes plásticas. Y qué bonito, ya está, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las instituciones? Van a decorar la institución con esas piezas y listo, o sea, es un arte conformista, ¿no? Entonces siento que hay que provocar. Hay que provocar a que los jóvenes provoquen. Claro. Por eso creo mucho en los colectivos, porque rompen con lo institucional y de pronto proponen cosas innovadoras y sorprendentes. Que ahí está el verdadero arte, ¿no? Un arte que no sorprenda, pues algo le faltó. Y yo tengo total seguridad y en que las generaciones se van retroalimentando y sería el colmo que se conformen, ¿no? No creo que podría suceder eso. Todas las generaciones traen un discurso, construyen un discurso, una actitud, sobre todo la actitud. Y en el campo de las artes lo estamos viendo. Algo que me preocupa a mí es el repetir los estereotipos, ¿no? Por decir, la cultura manga. Los jóvenes dibujando los niños como de este tamaño. Y es repetir un estereotipo que está en la televisión, está en la prensa, está en toda la información. Y ahí, ¿quién es el responsable? La institución, la tecnología, la sociedad y la verdad que todos, ¿no? Pero ahí está. Estoy hablando de un grupo, pero de pronto de ese grupo alguien decide que esa no es la cultura que le está buscando, ni el lenguaje que quiere utilizar. Y va a descubrir, va a proponer, pero ¿cuántos? Uno en mil. ¿Y por qué? Porque las instituciones no tienen cabida para ello, ¿no? El revoltoso es un joven. Y eso ha sucedido en todas las generaciones, ¿no? Hay algo que yo pregunto siempre cuando inicio el año. Hago un inventario de cuántos zurdos tengo en un salón. Porque soy zurdo. Y veo lo que yo provoco al enseñar. Cuando pido, digamos, síganme en un dibujo, y estoy dibujando al revés. Y he puesto en conflicto a un salón de estudiantes. Y si hay tres zurdos, no tiene ningún problema. Entonces, ahí yo encuentro y explico, encuentro explicación y respuesta a muchas cosas. Hemos hablado del don, hemos hablado de las habilidades, de las capacidades, ¿no? Dentro de este mismo, esta misma situación, diestros y siniestros, de pronto los zurdos tienen un otro tipo de pensamiento porque han tenido que educarse para responder a un mundo diseñado por diestros. Y para diestros.
Adaptarse.
Y recién he tenido una consulta yo de mis hijas con mi nieto que tiene que estudiar caligrafía. Y yo he recordado la pesadilla que ha sido para mí aprender, estudiar caligrafía, aprender caligrafía por ser zurdo. ¿sí? El tener que aprender al revés, lo que para mí naturalmente era al revés, de otra forma. Me ha mencionado cómo a veces esa imposición del sistema distorsiona esa posibilidad y capacidad natural que tenemos todos los seres humanos para expresarnos, ¿no? Entonces, no sé, todo esto tiene muchas puntas, ¿no? Y bueno, yo me pongo más en un plan, más que como un docente, un facilitador, que también me mencionaron, que lo único que tengo que hacer es dar medios, herramientas, para que una persona se autodescubra y descubra su potencial y libere ese potencial. Pero en el caso de las instituciones, no. Hay un manual, hay un pensum, hay un toda una estructura, ¿no? Que si se cumple con eso, todos felices. Pero si alguien se atreve a romper esa estructura, bueno, ya es un conflicto. Es un conflicto, no es el sistema, la institución. Este es un tema que viene de muy atrás. Sí, viene desde el siglo XIX o antes.
Pero me olvidas hacer una pregunta, Esperanza. De pronto, ¿cuál es la formación ideal para formar artistas? ¿Existe, podemos pensar acá en Bolivia?
Por supuesto. Aspectos. Por supuesto. Yo creo que primero hay que deconstruir un poquitito. En realidad, más que destruir y volver hacia atrás y el mea culpa, yo considero que cualquier transformación que podamos hacer que sea muy relevante para la sociedad y pueda nuevamente ubicar y valorar el arte como se tiene que valorar, ¿verdad?, debería partir por dos elementos. Uno, una profunda revisión de parte de los docentes de artes de su práctica docente. Y no es tanto llenarse de las nuevas pedagogías, he leído a tal detalle, lo que estoy haciendo, un mix y un híbrido de todo, tomando pedacitos. Eso es realmente lamentable y debería ser bochornoso. El otro es el potenciamiento de estos colectivos de artistas que nunca han dependido del Estado, de las políticas. Son autogestionarios, son una vanguardia. Y hay que trastocar esa lógica de que primero la política, la noción que desde el Estado hay del ser humano, y eso va bajando. No hay tal. Es decir, hay que darle la vuelta a la tortilla, y a veces el solo hecho de abrir un mercado nuevo, una propuesta, el Estado se ve obligado a responder y a ser un interlocutor válido. También yo creo mucho en el rol de la educación superior, en la medida que se supone que tiene que devolver a la sociedad, ¿verdad?, esto de la investigación y la culminación, que no sea solamente trabajamos para el mercado laboral, es importante, es un derecho tener un salario por tu condición de artista, evidentemente. Pero ¿cuánto estás devolviendo a la sociedad? ¿Cuánto realmente estás aportando para que haya un cambio de visión? Y eso las universidades que han incorporado, pero así increíblemente las carreras de artes y de música, ¿a quién están respondiendo? ¿Al mercado o a una sociedad? Entonces creo que eso es fundamental. Y entre los elementos que yo ya he ido de alguna manera dibujando, aunque sea de manera un poquitito borrosa, yo creo que está el derecho, el reconocimiento del derecho a la experiencia. El no ser más el filtro, ¿verdad?, que está negando las posibilidades. Y eso pasa por una profunda transformación. ¿Por qué? Porque creo que hay necesidad de mirarse y crear en algún momento una línea pedagógica no localista, sino de pertenencia y de identidad. Porque tenemos mucho para ofrecer. Y a no nos miran desde fuera solamente como expresiones, países y seres humanos exóticos, sino porque tenemos la música no como un objeto de museo, está entre nosotros. Y es una música contemporánea, inclusive la que hace 1000 años se tocaba en estos territorios y en estos espacios. Y ese potencial no necesita pasar y ser validado por la lógica occidental. Puede dar saltos importantes a lo contemporáneo, a la informática, a lo experimental, qué sé yo. Entonces, yo creo que hay necesidad de una profunda transformación para que así también la propia formación artística dentro de la lógica y del ambiente y la atmósfera educativa tenga la misma capacidad de hablar de tú a tú y de igual a igual y en horizontalidad con las otras asignaturas llamadas duras. Que no sea prescindible, que todavía, aunque quieran transformar, no sea ornamental, que sea fundamental. ¿Por qué? Porque se dice que la experiencia estética y la experiencia artística debería dar las pautas para la educación en general. El transcurso y la vivencia de tu experiencia estética debería ser el modelo, si quieren ustedes, ¿verdad?, la pauta para la educación en cualquier otra asignatura. En matemáticas tenemos la posibilidad de mover al mismo tiempo nuestro pensamiento y nuestro cuerpo. Tenemos la posibilidad de mover nuestro pensamiento y nuestras emociones. Podemos tener contacto vivencial con un objeto, primero nuestro cuerpo, y un objeto externo que a voluntad nuestra puede sonar. No, ese es un gran privilegio que tenemos las artes. ¿Y en qué medida estamos dialogando y tenemos una posición igual a las otras? ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos agachado la cabeza y nos prestamos hasta términos y lógicas de las ciencias duras para validarnos. Y hablamos de nosotros como para justificar nuestra existencia. Asumimos que somos una minoridad y algo subalternizado dentro de cualquier esquema jerárquico, exactamente, prescindible. Cuando lo que bulle fuera es de una maravilla que yo cada día y lo que me resta de vida no termino de maravillarme del potencial que hay transformador desde las artes, pero no desde las artes, desde esta visión de nociones de ay, nosotros pobrecitos tenemos que cada vez parecernos al modelo perfecto de la calidad. No, sino aquí estamos, aquí estamos, desde aquí le decimos al mundo lo que valemos, porque tenemos internalizado aquello, ¿no? Yo creo que es un tema de dignidad, es un tema de orgullo.
Además, tú has mencionado algo bien importante, el tema de las metodologías, ¿no? Que vienen, se imponen y hay que copiarlas. ¿Qué podemos hablar de metodología para poder encarar el tema de la formación de artistas?
Es importante tener una metodología justamente para darle este equilibrio de la disciplina tan importante que mencionaba hace un momento, ¿no? Una metodología como herramienta, ¿no? Como objetivo, ¿no? Uh-huh. Que eso es muy, muy importante.
Nociones.
Poder libros, diferenciar.
Pautas.
Pero hoy en día creo que también, más allá de las metodologías que se decidan usar, ¿no?, para la formación artística, creo que hay un aspecto bien importante, y es entre, así como hablé hace un momento, de dos polos, entre la administrar la libertad, ¿no? Uh-huh. Porque está el crecer libremente, descubrirse, pero también la disciplina para poder manejar eso. Ya cuando hablamos a un nivel especializado, y es algo que no lo veo en la formación, que son herramientas que faltan, de volver tangible aquello que es efímero, ¿no? Porque el arte, al ser algo de la esencia humana, tiene mucho de efímero, pero que pueda aterrizar en este tiempo, en este territorio, en este espacio, a veces noto que los artistas no saben cómo aterrizar, tienen claro qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren producir, pero no saben cómo, o no saben cómo aterrizar en el mundo, entre comillas, real, ¿no? Mm. porque vivimos entre mundos, ¿no? Hay un viaje interno que tiene que aterrizar en un lugar, ¿no? Porque si no nos quedamos como llaneros solitarios haciendo nuestro arte, pero ¿para quién o para qué o dónde? ¿A quién comunicamos lo que hacemos, ¿no? Y ahí faltan herramientas de, por ejemplo, me ocurre mucho que recibo propuestas de artistas que no saben describir su trabajo, ¿no? Entonces tienen maravillosas ideas que lo entiendes cuando lo ves, ¿no? Pero si quieres de alguna forma apoyar ese proceso, como no te lo han podido expresar, bueno, no saben qué es lo que están haciendo, ¿no?
Claro,
no lo han podido verbalizar, ¿no? Entonces falta esa, por eso digo, volverlo tangible, aterrizar, saber comunicar, que es también un proceso de reflexión de qué es lo que uno está haciendo y cuestionarse, ¿no? Poner en palabra, en escrito lo que estás haciendo, no hay que pensarlo solo porque me lo están pidiendo, sino es importante, porque si lo tengo que verbalizar, caramba, ¿qué estoy haciendo? Voy hacia adentro, pienso, reflexiono, estoy realmente yendo por el camino o estoy con un pupurrí, un cóctel de ideas explosivas que se vuelven un cóctel y se quedaron en un cóctel, ¿no? Y ese proceso que es reflexivo, analítico, pensamiento crítico hacia lo que uno hace, debería estar inmerso también en la formación artística, ¿no? Y ahí entramos pensamiento crítico, el saber observar el que hace el otro, saber observarme a mí mismo, porque eso es lo que nos va a llevar adelante, ¿no? Y hace un momento tú hacías la pregunta, ¿qué se necesita ahora, ¿no? En esta sociedad? O algo así habías formulado tu pregunta. Es eso, el pensamiento crítico creo que es un desarrollo de valores en la sociedad, en el sentido de que lo creativo, lo intelectual, tenga valor, ¿no? Porque ningún trabajo artístico va a ser reconocido si la sociedad no le da valor a aquello, ¿no? Y es como que ha dejado de ser importante, carecemos de intelectuales en este momento, son muy pocos, y los pocos que existen no se les da valor. El valor del pensamiento, el valor de la investigación, de la producción intelectual, ya sea en el ámbito artístico, en el científico, ha perdido valor, ¿no? El profundizar, ¿no? Ha perdido valor. No es algo que esté, y lo tomo como un valor, ¿no? Que no lo, ya no está en nosotros. Se escribe cada vez más corto, emoticones, ¿no?
Expresiones.
A eso se ha reducido, ¿no? Entonces, y eso, o sea, en esa forma de vida que estamos ahora, se transmite ahorita en la producción que veo, porque uno mismo, si bien está trabajando en el ámbito de la expresión artística, no sabe cómo expresarse, verbalizar, ¿no? Entonces, y eso tampoco es valorado. Entonces creo que son, si hacemos un análisis social de cómo estamos actuando en nuestro pensamiento colectivo, eso también tiene que estar inmerso en nuestra educación, porque a futuro vamos a tener generaciones que valoren eso, ¿no? Y que lean más, que no nos comuniquemos con emoticones, nos estamos reduciendo a eso, ¿no? Que nos comuniquemos con un libro tangible, ¿no? Con una comunicación larga, así como estamos sentados en la mesa y no por WhatsApp, que tú ves que la misma gente está sentada en un café y con su celular. ¿Para qué te has reunido a un café, no?
Así es.
Entonces, son las reflexiones o son los reflejos, no reflexiones, reflejos del modo de vida en que estamos, en el que estamos perdiendo ciertos valores, que al perder estos valores se pierden aspectos de la esencia humana. Y el arte, sea la metodología que uno elija, el camino que uno elija, pues es parte y existe por la esencia humana, ¿no? Entonces, igual, tú ves escritores, ves periodistas, ya no se valoran. O sea, cada vez los periódicos son más reducidos, ¿no? Ya no se escriben sobre muchas cosas, ahora son las noticias amarillas, pero ya hay muy poco análisis, ¿no?
O sociales mal,
¿no? ¿No? Entonces, el valor de lo que somos, del pensamiento filosófico, del pensamiento crítico, que parecerá que uno está hablando de algo de museo, ¿no? Pero no, es parte de... Mientras seamos humanos, vamos a seguir pensando, vamos a seguir sintiendo y vamos a seguir opinando. Lo digamos o no, vamos a tener una cierta opinión, pero nos hace más ricos mientras sepamos hacerlo, ¿no?
Ya tenemos material para 2 programas. Los voy a invitar y, bueno, agradezco muchísimo, lo decía al principio, personas maravillosas, por toda esa vivencia, por todo ese encuentro humano que ustedes han tenido, por esa mirada sensible y especial que hace que, bueno, pues puedan hablar con la gente o puedan entregar su voz a la gente. Quisiera que podamos cerrar con lo que ustedes quieran cada uno, por favor. Sí, Noreen, Esperanza, Mauricio, gracias. Gracias especiales. Y ahí tienen el programa para ustedes.
Hay un punto que me gustó y, bueno, he estado reflexionando desde anoche. El tema de los valores en el arte. Hay valores estéticos y hay valores éticos. Ahí me he quedado anoche pensando en todo esto. Y claro, los valores estéticos, pues culturalmente se han diseñado, digamos, y nosotros estamos dentro de una cultura occidental en que estos valores ya están implementados, ¿no? Pero el tema de los valores éticos, la solidaridad, la libertad, el respeto, ¿no? El prójimo, ahí es donde yo creo que hay que un poco inyectar. Y en un ámbito universitario como el que yo me muevo, veo que eso tiene un equilibrio. Los estudiantes son como una especie de hermandad, ¿no? Y los docentes son otra especie de hermandad, en que estos valores, pues, se los discute, se los aplica, pero eso está dentro del predio universitario. ¿Qué pasa afuera? ¿Qué pasa ya en un contexto social mucho más amplio? La comunidad, ¿no? La experiencia que hemos vivido en 2019, todos, y en octubre, es algo que no habíamos visto. Y ahí yo digo, ¿dónde están los valores? ¿No? ¿Por qué voy a agredir a mi vecino simplemente porque piense distinto? ¿Qué será que yo me estoy pensando? ¿No? ¿O me estreno simplemente? ¿Desaparecen los valores por un fanatismo, por una ideología? Entonces el ser humano es muy manipulable. Y los artistas como que pueden hacerse un poquito al margen de esa manipulación en la medida que den una respuesta. Y esa respuesta hace una carga de valores, ¿no? Ahí hablo de la solidaridad sobre todo. Entonces, para mí es fundamental que el arte no es solo un hecho estético, sino también es un hecho moral. Es un hecho estético y ético. Tienen que tener una carga ética muy fuerte, yo veo que lo tiene. Y de ahí que el artista queda casi como una especie de ingenuo en la sociedad. Y no, es que es muy bueno.
Sería la solución para idealista.
Sí, es el tema de, ¿no? Idealista que sueña. y tal vez son los que son más conscientes y perciben con más sensibilidad situaciones como las que acabo de mencionar, ¿no? Uh-huh. Pero si miramos al futuro, pues es fundamental, saliendo de la experiencia que estamos saliendo, es fundamental el cultivar estos valores que van de la mano, lo estético y lo ético, ¿no? Entonces, solo para cerrar, comento esto porque me preocupa esto, ¿no?
Claro que sí. Gracias, Mauricio. Gracias.
Gracias a ustedes.
Esperanza. Sí, yo cerrar agradeciendo realmente a la vida la oportunidad que he tenido de que el arte esté presente, la expresión artística, y que sea algo que es parte de mi circulación sanguínea y de mis pulsaciones vitales, ¿no? Mientras este cuerpo todavía pueda seguir funcionando, creo que siempre voy a creer profundamente y militantemente en lo que es el arte y en lo intrínseco y la esencia del arte, ¿no? Creo que la vida debería parecerse cada vez más desde lo ético, ¿verdad?, a la experiencia artística, estética de la expresión humana. Y también pensar que el arte es el único que se adelanta a los tiempos porque su horizonte es más amplio. No debería tener límites. Y por eso creo firmemente en un arte transgresor, interpelador, innovador, vanguardista. Entonces, mientras haya vida, pues que el arte sea el soporte de aquello. Que la vida se parezca más a la esencia del arte.
Gracias, Esperanza.
Que la vida parezca más a la esencia del arte. El arte en realidad es una esencia en la vida, ¿no? Agradecer por este espacio, este encuentro tan maravilloso con personas y artistas tan maravillosos. Creo profundamente en las nuevas generaciones, entonces aprovecho este espacio para motivarlos,
plenamente,
¿no? Uh-huh. Motivarlos que no se desanimen, que encuentren un equilibrio entre las experiencias de descubrir, de decir, de expresar, pero también de organizarse para que no se quede en un pequeño camino, sino que se convierta en un largo camino, ¿no? Que eso también ocurre, que tenemos muchas propuestas, de repente hay un boom de nuevas propuestas y uno dice, ¿qué pasó? ¿Volvió a hacer algo? ¿No volvió a hacer algo? Y no volvió, ¿no? Y son valores muy importantes para nuestra sociedad, para nuestra cultura, y mientras más diferentes sean cada propuesta, que no pretendan copiar, sino que se divorcien y se despojen del copiar, sino que se descubran. Y ahí también es el aprendizaje a través del arte, de saber mirarnos los unos con los otros y respetar estas diferentes formas de vivir, de expresar, de opinar sobre algo, ¿no? Y que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Como sociedad profundamente nos hace falta saber mirarnos y entendernos, ¿no? Desde dónde, por qué opinamos así, desde el punto de cada uno. Y ahí creo que es cuando vamos a poder construir, agradeciendo al arte, nuevas sociedades.
Maravilloso, afirmo. El arte es la esencia de la vida. Gracias, gente linda.
Voces que danzan, que danzan, que danzan.
Pensemos en el sentido de la vida, y no es un tema planteado desde el existencialismo. Solo es tocar con ustedes la esencia de la vida. Aquí se afirmó que el arte es la esencia, quizá la esencia de la vida, la esencia de cada uno. ¿Por qué? Quizá porque es ese estado y es el lugar donde nos sentimos y rescatamos nuestra humanidad. La idea es vivir disfrutando y relacionándonos en comunidad, no uno frente a los demás, no uno en contra de los demás. Es vivir uno en relación a los demás y nuestra vida tendrá sentido y tendrá motivo. Los invito al teatro. Este es un tema que está cerca a nosotros y que no se resuelve. Ellos plantean basura. Alto Teatro nos trae este sábado en el Teatro Municipal a las 7:30 de la noche el tema, creo, muy reflexivo y muy importante para poder mirar, para poder sentir y también para poder reaccionar. El Festijazz se está despidiendo con el ritmo de los sueños y la libertad. Eso lo decía y vuelvo a afirmar. Vuelvo a tomar las palabras de Walter Gómez, el creador, el amigo de la gente. Gracias a ustedes por hacer que este programa tenga sentido. Nuestro abrazo de ternura a nombre de Dragadanza y el compromiso de cada viernes. Muchas gracias.
Bastaba la imaginación, pero desde hace un tiempo algo pasa en mi interior. No consigo ser la misma, me domina la contradicción.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.